Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes a todos. Gracias, Radio Escuchas, por estar hoy viernes, a punto de ir a un fin de semana largo, viernes 15 de marzo. Y estoy en cabina, su servidora Rosa María Chávez, con una invitada que se llama Adriana Isabel Mora. Es una doctora del Sistema Nacional de Investigadores y que además es profesor de este centro universitario y estará participando en los dos primeros segmentos. Gracias por estar aquí. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. Un placer.
Bueno,
gracias por la invitación, por cierto.
Bueno, y vamos a decir el tema. El tema seguimos en marzo, mes de las mujeres, para ampliarlo después del 8 de marzo. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, pero sobre todo por qué es necesario, qué es y celebramos a las mujeres en el turismo. Eso es lo que vamos a estar hablando. Por cierto, el 8 de marzo, pues el Día Internacional de las Mujeres, que ya ha sido muy celebrado en este mes, nosotros quisimos trasladarlo al turismo, que es parte importante en nuestra región, pero también es el uno de los ejes de este programa radiofónico, el turismo. Y el lema precisamente de este año, cada año la ONU pone un lema distinto para el Día Internacional de la Mujer, es invertir en las mujeres para acelerar el progreso, y es algo de lo que también vamos a estar hablando. Pero tenemos un audio preparado de parte del doctor Edmundo Andrade, que habla sobre el origen y algunas notas que les van a interesar. Adelante.
Buenas tardes, Rosy, gracias por la invitación para hablar sobre el origen de este día tan importante, que es el Día Internacional de la Mujer, donde recordamos la lucha precisamente de las mujeres por muchos países, por muchas organizaciones en el mundo, para mejorar las condiciones de igualdad, de justicia, de paz y de desarrollo. Pues mira, en 1910 tuvo lugar el segundo Encuentro Internacional Socialista de Mujeres en Copenhague, Dinamarca. En esa ocasión se propuso fijar un día simbólico en torno al 8 de marzo que sirviera para reivindicar los derechos de las mujeres, principalmente el derecho al voto. ¿Pero qué pasó el 8 de marzo? Porque es la fecha clave. Bueno, el 8 de marzo de 1857 es la fecha que da origen a tan señalada manifestación de inconformidades por parte de las mujeres. Esto es porque hubo una manifestación de trabajadores de una fábrica textil en Nueva York, donde murieron, en otras palabras, mataron, quemaron a 120 mujeres. Esto pues desató la conciencia, la toma de conciencia de la sociedad de principios del siglo XX. Y así, para el 8 de marzo de 1908, 51 años después, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que se utilizó en esta época, en 1908, fue pan y rosas. Según la declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero tuvo lugar el primer Día Nacional de la Mujer, ya como tradición, que siguió hasta el último domingo de febrero de 1913. Es decir, entre 1908 a 1913 en los Estados Unidos. En 1917 se marca otro hito en la historia, porque las mujeres rusas protestan para obtener el voto femenino. En plena guerra rusa contra el zar, levantan la voz las mujeres rusas. Y no es hasta el 8 de marzo de 1975 y 2 años más tarde que la ONU proclama en su Asamblea General el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. La lucha de las mujeres por participar en una sociedad en pie de igualdad con el hombre data desde la antigua Grecia. Ya hay que recordar a Lisístrata, quien empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. En los Estados Unidos se remonta a 1848. Mujeres indignadas por la prohibición que les impedía hablar en una conversación contra la esclavitud, las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Nueva York. Y esto marca el hecho de que un movimiento social femenino ha nacido. Bueno, esta es más o menos la historia y el devenir de esta fecha tan importante para todos, no solamente para las mujeres, especialmente para las mujeres, pero también para todos aquellos que apoyamos a las mujeres. Gracias, Rosa.
Pues ese fue Edmundo Andrade. ¿Tienes algún comentario, Adriana?
Sí, claro. Primero y antes que nada agradecerle al doctor Edmundo Andrade por la última frase. Todo me pareció sumamente interesante, pero sobre todo la última frase, ¿no? Dice, él es parte, siendo hombre, apoyar a las mujeres y se necesita más eso. Es primordial el apoyo de un varón o de la comunidad LGTBIQ+. Está bien, tenemos el respeto y hay que ser totalmente inclusivos para todos, ¿sí? Por otra parte, es loable el que otras mujeres de otros años, de otras épocas, cuando ni siquiera había redes sociales, estamos hablando de esas mujeres que se paraban al frente y la lucha, ¿no? Y hacer entender y comprender sobre todo a otras mujeres de que pues solamente el respeto desde ahí parte todo, ¿no? La ética, el valor y ya posteriormente pues todo lo demás, ¿no? Los derechos humanos, el derecho a las mujeres, a los niños. Sin embargo, en la actualidad vemos esta parte híbrida, ¿no? No hay que olvidar la parte híbrida en que ahora tenemos las redes sociales, pero también tenemos el cara a cara y que se sienta, ¿no? En todas partes y de todas maneras el apoyo.
Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Vamos a un corte, no se vaya.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Y pues ya estamos de regreso y ya tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz, nuestro invitado de todos los viernes, con su opinión sobre el tema. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, buenas tardes. Y con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia, pues quiero iniciar honrando la lucha de las mujeres a lo largo de décadas para que sus derechos de todo tipo sean respetados y puestos en valor sin distinción de género. También quiero felicitar a las mujeres por el aporte que hacen en el día a día en construir un mundo mejor. Al preparar este tema me preguntaba cuál era la mejor manera de abordarlo. Así que acudí a mi hija para intercambiar opiniones. Ella es una activista de corazón y ha apoyado a niñas y mujeres vulnerables trabajando desde su trinchera escolar en varios proyectos de educación, acompañamiento y apoyos diversos. Así que estoy muy orgulloso por la gran mujer que ella es. Me interesa orientar mi participación para que reflexionemos en qué podemos hacer y cómo lograrlo para avanzar con esta deuda histórica en la equidad de género. La exigencia de los derechos puede realizarse en 2 días, construyendo o destruyendo. si te vas con la confrontación y violencia, me parece que le permite a la otra parte responder y justificar un actuar inadecuado y en ocasiones una sobreactuación. Si tomas el camino de exigir de manera respetuosa y pacífica, aunque no lo impide, le complicas a la otra parte reaccionar agrediendo. El maestro de la no violencia es Gandhi y logró la independencia de la India implementando como estrategia la disciplina, la perseverancia e inteligencia. No es fácil, pero de que se puede, se puede. Si continúas haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. Una frase atribuible a Einstein, no tengo la certeza que lo sea. Para quienes consideran que solo la violencia puede generar avances, hay una frase que nos dice que no se debe defender un derecho genuino pisoteando los derechos también genuinos de otros. Le pregunté a la inteligencia artificial a través del chat GPT sobre cómo debe ser la lucha por los derechos y nos señala, abro comillas, la defensa de los derechos individuales o de grupo deben llevarse a cabo de manera pacífica y respetuosa, de acuerdo con los principios de justicia y equidad. La violencia solo perpetúa ciclos de daño y conflicto y puede socavar el mensaje y los objetivos de la causa que se está defendiendo. Cierro comillas. Comparto algunos ejemplos de movimientos pacíficos en la lucha de los derechos de las mujeres. El movimiento sufragista, que obtuvo el derecho de la mujer a votar en Reino Unido y Estados Unidos en 1918 y 1920 respectivamente, la marcha de las mujeres en Washington en 2017, que fue un acto de solidaridad y protesta contra el sexismo, la discriminación y las políticas antimujeres, el movimiento MeToo, para crear conciencia sobre el acoso sexual y la agresión. Estos tres ejemplos se desarrollaron sin incidentes mayores. Otro ejemplo pacífico ya mencionado, aunque no es por la lucha de la equidad de género, pues fue la independencia de la India contra el poderoso imperio británico. El activismo colectivo y la movilización social para generar cambios positivos en la sociedad puede lograrse no solo a través de marchas y manifestaciones, sino también con campañas de educación y sensibilización explicando la problemática que enfrentan las mujeres y el cómo podemos atenderla. También con diálogo y negociación de manera constructiva con representantes del gobierno, legisladores y otras autoridades relevantes para generar resultados con compromisos. También con alianzas con empresas y marcas, donde se genere una especie de distintivo a las empresas que son respetuosas a los derechos humanos y lograr que la publicidad de algunas marcas envíen mensajes de concientización a la audiencia en los cambios de paradigma. También ahora en las campañas políticas hay que aprovechar la coyuntura del proceso electoral para presentar las demandas de las mujeres y buscar compromisos concretos para definir soluciones y establecer el seguimiento. El seguimiento continuo tiene que mantener viva la atención sobre los problemas planteados y promover soluciones a largo plazo. Otra idea puede ser organizar el Festival de la Mujer en 2025, con charlas, talleres, eventos educativos, artísticos, culturales, donde se refleje el aporte que hacen a la comunidad y al mundo y relacionados a sensibilizar en los derechos de las mujeres y la no violencia. Concluyo señalando que la lucha por la igualdad de género no es una competencia entre diferentes grupos o derechos, sino que es la lucha válida por la justicia y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de las mujeres. Hagamos todos juntos que el Día de la Mujer sea factor y motor de cambio en nuestra sociedad. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo, y muy buena propuesta para promoverla. Y buen fin de semana.
Gracias.
Adriana, no sé qué opinión tengas de retomar algunas de las cosas que dijo Marcelo.
Con respecto a lo que refería justamente de la parte de la publicidad, por ejemplo, refiere esa parte inclusiva también y esa equidad de género, no tiene mucho realmente,
es realmente...
Yo creo que menos de 10 años, si no es que menos de 5 años, ya estamos observando, por ejemplo, mujeres, no la típica 90-60-90, no solamente las blancas, no solamente las güeras, o sea,
estamos. Las altas delgadas,
las altas tipo delgadas Barbie. Y hermosas, exacto. O sea, ya estamos saliendo de la caja cuadrada, que está perfecto. Sin embargo, en la cuestión cuando dice el doctor, no violencia, totalmente de acuerdo, sin embargo, va a ser muy difícil por la cuestión de percepción o subjetividad. Recordemos que no sabemos por qué esas mujeres actúan de esa manera. Jamás vamos a justificar la violencia, que ha de destacar, pero también la violencia, la persona que se siente violentada, cuando a partir de qué se sintió violentada, porque también eso es percepción o subjetividad. Entonces, creo que es un poco complicado. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en que el respeto es primordial. O sea, la no violencia es primordial y nunca se va a justificar.
Y bueno, celebrar a las mujeres de cualquier forma, como el festival que decía Marcelo, tal vez sería innovador en un destino turístico.
Sí.
¿Qué piensas lo que comentábamos hace rato sobre no felicitar el Día Internacional de la Mujer? Porque, o sea, ¿qué conlleva? ¿Qué hay detrás de esa felicitación? ¿Por qué sí y por qué no estarías de acuerdo?
Yo creo que en parte, bueno, se refiere, dice, no hay que felicitar, hay un sector que dice, no, yo digo que no se debería de felicitar porque es una lucha. Sin embargo, yo creo que también sí se tiene que felicitar porque habemos muchas mujeres que luchamos todo el tiempo también y que se le debe de reconocer por ser mujer y ha salido adelante. O sea, yo creo que son dos partes. Una, la no felicitación de alguna manera de decir, bueno, es una lucha, hay que reconocer que es una lucha, sí, pero también la otra de decir, hay muchas mujeres que conocemos, que sacan adelante a sus familias, que son madres jefas de familia, literalmente, y aquí lo tenemos en la región, y hay que reconocerles que como mujer ha sacado adelante a su familia, como mujer trabaja más de 12 horas, como mujer tuvo hijos, como mujer sigue adelante, trabaja, estudia. Tenemos muchas jóvenes universitarias que trabajan, estudian, ayudan a sus padres. Hay que reconocerles. Entonces yo creo que sí es importante reconocerles.
Felicitar.
Así es. Y con una felicitación, pues creo que es muy importante mínimamente una felicitación.
Sí, aunque no se note, la lucha es constante y
así
aunque
es.
No estés pintada de morado, todos los días se lucha.
Así
estando
es.
Presente en las aulas, estando presente en el gobierno, estando presente en tu familia, en la radio, por ejemplo.
Así es.
Y hablando de eso, tú eres profesor aquí y eres investigador. ¿Nos puedes
así
platicar
es.
Un poquito de tu trabajo? ¿Si está relacionado con esto?
Sí, mi trabajo justamente es de la sororidad. Sí, de esa parte de la sororidad, de apoyar a otra mujer, de no importa si tú eres gordita, si tú eres delgada, si tú tienes dinero, si tú no tienes dinero, si tú eres de esta carrera, si eres de medicina, si eres de ingeniería, si no fuiste a la escuela, si estás en una comunidad, no importa, el chiste es de apoyarte de alguna manera. Me encanta apoyar a las mujeres, me encanta apoyar a los hombres, me encanta apoyar a la comunidad LGTBIQ+, me encanta ser inclusiva, pero yo creo fielmente en que siempre es importante tener un referente. A mí me hubiera gustado tener más referentes. Cuando era estudiante fuiste parte de mis referentes y quiero agradecértelo. Tal vez
gracias.
A veces no nos damos cuenta de quienes nos observan, pero siendo estudiante tú fuiste parte de ser mi referente y aprovecho para agradecértelo.
Gracias.
Como pocas mujeres habían aquí cuando yo entré a la universidad y pocas habían en ingeniería, o sea, eran contadas. Entonces, por ello yo comienzo a hacer investigación, me enamoro de la investigación y entonces apoyo mucho a mi región, ¿sí? Trato de hacer investigación de lo más inclusiva que se pueda hacer. Sobre todo apoyar a las comunidades y tratar, por una parte, de abordar la comunidad misma para el desarrollo humano y por otra las mismas personas, porque recordemos que es un lugar turístico. Si el lugar turístico se ve bien y las personas son sanas y tienen un ambiente sano, pues todos ganamos, ¿no? Tanto el que viene y nos visita como también nuestra comunidad.
Sí, hemos dicho en esta micrófono que un destino turístico en el que los ciudadanos, los residentes se sienten bien y viven bien, pues es un destino turístico mejor para los turistas también.
Así es.
Y no sé si tengamos listo a José Luis Cornejo. El doctor José Luis Cornejo nos habla del papel de las mujeres muy importante en el turismo. El doctor José Luis Cornejo, pues, es profesor también de este centro universitario y colaborador del programa de radio. Si está listo, adelante.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias, doctora Rossi, por la invitación a este programa y la temática tan especial, la mujer en el turismo. Y en este caso yo les voy a comentar de las mujeres en el turismo en México. Según un reporte Forbes del 2022, el 54% de la fuerza laboral es de la mujer en este sector del turismo. Sin embargo, los pagos en el sector, pues, son 14.7% menores para las mujeres y apenas el 23% de los ministerios de turismo, pues, están dirigidos por mujeres, según la OMT. En el mundo, el 39% de las personas empleadas son mujeres, las cuales han encontrado en el sector turístico una oportunidad para sumarse al mundo laboral. De hecho, representan el 54% de los puestos, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, estos datos no se traducen en una paridad de género en la industria, pues los pagos en el sector, pues, son más bajos para las mujeres que para los hombres. Desafortunadamente, en México el panorama no mejora, pues el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo apunta a que la participación de las mujeres en el turismo es el 58%, seguido por el de la educación. En el caso de las comisiones de turismo, en las cámaras de diputados y senadores, no hay ninguna mujer ocupando alguna de las presidencias, menos aún al frente de las dependencias públicas del sector turístico. La representación de las mujeres en el sector público del turismo es muy baja, pues en los 48 años de existencia de la Secretaría de Turismo Federal, solo 5 mujeres han ocupado la presidencia. Todos estos sesgos de género en la industria se traducen monetariamente a que los trabajadores asegurados en el IMSS que reciben más de 10 salarios mínimos, tan solo el 32% son mujeres. El Centro de Investigación y Competitividad Turística, Anáhuac, lo hizo evidente en su reporte Retos y Oportunidades en Materia de Paridad de Género en la Industria de la Hospitalidad, donde destaca el hecho de que un menor número de candidatas mujeres aplican para puestos de dirección. Aunado a esto, las mujeres también tienen una menor disponibilidad para la movilidad, dado a los papeles de cuidado que ejercen con sus hijos y adultos mayores. De la mano de lo anterior, en un matrimonio es difícil imaginar que un hombre esté dispuesto a dejar su trabajo para acompañar un cambio de residencia ante la oportunidad laboral de la mujer. La brecha disminuye al hablar del turismo en el sector privado. Según el Censo Económico de 2019, el 50.5% de los trabajadores son mujeres, pero a pesar de que la participación es menor, ellas ocupan el 49% del personal administrativo, lo que lo coloca por arriba de la media nacional. Tampoco en el sector privado se ofrece oportunidades que ayuden a las mujeres a crecer en la industria turística, tales como guarderías infantiles y de personas mayores, u oportunidades laborales para la pareja en caso de movilidad. Al parecer, las organizaciones no suelen privilegiar un balance entre calidad de vida y desempeño laboral, y algunas mujeres prefieren empleos con menor carga horaria, apunta a dicho reporte, realizado en conjunto con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, SNET, y el Psicotour de la NAGUA. Bueno, aquí hay un reporte sobre la mujer y el turismo. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Corte.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y bueno, ya estamos de regreso, seguimos comentando el tema, lo que nos comentó el doctor José Luis Cornejo, pues el panorama en el turismo de las mujeres sigue siendo, sigue teniendo una brecha importante entre los hombres y las mujeres. Y bueno, esa lucha debe de permear en todos los ámbitos, incluyendo al turismo, que también hace más vulnerables a las mujeres.
Así es, pero pues ahí vamos, ¿no? Como dice, ahí están las estadísticas, pero ahí vamos. Y pues bueno, aunque sea que se vea poco a poco, ¿no? Ese sí, incremento.
Podemos poner ejemplos de lo que José Luis decía, que antes era imposible, en el que si una mujer tenía una oferta laboral y el hombre estaba trabajando en un lugar, era imposible pensar en que se fueran, mudaran a otro lado, incluso si el hombre no tenía trabajo, ¿no?
Así es.
Pero bueno, eso está cambiando y conocemos muchos ejemplos. Tenemos en cabina a Óscar Maldonado, que va a estar participando también como todos los viernes en el segmento final y desde ahorita. Óscar, bienvenido, gracias.
Hola, gracias por la invitación, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas, y vamos a escuchar a la doctora Carla Barrón, que es presidenta de la MIT, es investigadora nacional. La MIT es la Academia Mexicana de la Investigación en Turismo. Adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos de Bitácora Regional? Es un gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hoy quisiera hablarles un poco sobre las mujeres que forman parte de la Academia Mexicana de Investigación Turística. La Academia Mexicana de Investigación Turística está conformada por 276 integrantes, de los cuales somos 158 mujeres. De ellas, 36% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es decir, 57 de estas valiosas mujeres están formando nuevos cuadros y están realizando investigación en relación al turismo en nuestro país. Entre los niveles, podemos señalar que contamos en la Academia Mexicana de Investigación Turística con una investigadora mérita. Ella es la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. Contamos con 8 investigadoras en el nivel 2. Seguramente ustedes las conocen. La doctora Antonina Ivanova, la doctora Lucía González, la doctora Maribel Osorio, la doctora Mónica Velarde, la doctora Nora Bringas, la doctora Rocío del Carmen Serrano, la doctora Rosa María Chávez D'Agostino y la doctora Virginia Guadalupe López. Todas ellas valiosas investigadoras cuyas contribuciones pues han permitido conocer las dinámicas regionales y del turismo en nuestro país. Asimismo, 31 investigadoras tenemos el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y 17 se encuentran en el nivel candidata. Además, más del 30% de nuestras integrantes en la MIT están estudiando en posgrados reconocidos por CONACYT. Otro dato que quisiera señalar es que en 18 años de la historia de la Academia Mexicana de Investigación Turística, 4 mujeres hemos ostentado el cargo de presidenta. Sin duda, hemos avanzado en la investigación turística que se hace por parte de las mujeres, pero todavía nos falta avanzar aún más. Muchas gracias.
Pues es parte de lo que comentábamos Adriana y Óscar sobre la participación de las mujeres en el turismo. Es muy importante y las carreras de turismo generalmente se asocian a mujeres, ¿no? Tradicionalmente abundan las mujeres y también en el sector turístico. Pero en los puestos más importantes no siempre son mujeres. Y en este caso, la Academia Mexicana de Investigación Turística, que no es exactamente el sector turismo, sino en la investigación, también las que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores son mucho menos que los hombres que participan, pero bueno, es importante el papel que han hecho estas mujeres en esta academia. Sobre todo, la doctora Carla Barrón nos comentaba, 3 de las presidentas han sido mujeres. Y creo que solo 2 hombres, pero ya casi vamos iguales. Pero bueno, es importante, ¿no? Es otro de las conquistas de las mujeres el participar en este tipo de academias, como hay muchas en el mundo.
Así es.
Sí, así es. De hecho, también es bastante interesante que se conmemoran días o fechas específicas sobre la mujer en la ciencia y en el turismo. Vaya, sin duda es una participación muy importante. De hecho, en el área operativa también la vemos cada día más. por ejemplo, en los guías de turistas, que no es que sea un trabajo muy rudo, pero era un trabajo más enfocado donde a los hombres por en tema de los guías, y ahora es muy interesante ver que existan más mujeres que están capacitándose en diplomados, en cursos para ellas también ser guías, porque pues también tienen una manera distinta de compartir la información y eso refresca el ambiente turístico.
Y bueno, hay una red de trabajo, como muchas otras, organizada para la investigación, se llama la REMTUR, y ellos operan principalmente en el sur del país, en Yucatán, y también invitamos a la doctora Margarita de Abril Navarro Favela, que es presidenta de esta red de investigación en Yucatán, en Quintana Roo, desde la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y tiene varios años como presidenta y nos va a hablar de la red. Adelante.
Maloquín, Incabae, Margarita de Abril Navarro Favela. Soy jefa de Departamento de Desarrollo Sostenible en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y responsable técnica de la Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo, REMTUR. Este 8 de marzo de 2024 sigue siendo importante visibilizar el trabajo que han realizado muchas mujeres científicas antecesoras nuestras y de las que ahora seguimos también realizando investigaciones. Por eso hoy agradezco este espacio para compartirles un poco de lo que hacemos en nuestra red. En 2015, el Cuerpo Académico de Turismo Sostenible e Interculturalidad de la UIMCRO organizó reuniones de trabajo con otros cuerpos académicos y de ahí surgió la REMTUR, que se formalizó en el año 2016 como la primera red temática CONACYT de turismo, y gracias a ese primer financiamiento se pudieron impulsar proyectos conjuntos en la península de Yucatán de manera interinstitucional. Cabe aclarar que a pesar de que el programa de redes temáticas cerró en 2019, quienes integramos la REMTUR optamos por seguir trabajando colaborativamente, y a lo largo de 8 años de trabajo continuo, en la red participamos 62 mujeres y 29 hombres de 20 instituciones de educación superior mexicanas y 3 extranjeras, aportando cada quien su tiempo y su talento. También contamos con mujeres aliadas que son sabias locales, guías, sobadoras, intérpretes, cocineras tradicionales e incluso gerentas de emprendimientos turísticos. Entre los principales resultados del trabajo en la red está que se han impulsado de manera participativa productos y eventos académicos de libre acceso, entre los que se encuentran los resultados de 15 proyectos, 5 videos, 4 seminarios y 2 libros. Asimismo, hay publicaciones entre 2 o más integrantes que de manera interinstitucional trabajan líneas de investigación en común. El trabajo que realizamos quienes integramos la REMTUR ha sido útil tanto para el impulso de políticas públicas a favor del turismo comunitario como para el desarrollo profesional individual y conjunto. Ahora tenemos más cuerpos académicos en consolidación y consolidados, así como también más integrantes mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Si tú eres niña o joven y me estás escuchando, quiero decirte que a pesar de las dificultades, las metas y los sueños se pueden cumplir si te acercas con tu familia para continuar con tu preparación académica y con algún profesor o profesora de tu confianza.
Bueno, pues agradecemos mucho a la doctora Margarita Abril por este mensaje, y pues es un ejemplo de otra agrupación, en este caso prioritaria de mujeres, que se dedican a la academia, a la investigación orientada al turismo y enfocada mucho al sureste de México. No sé si conozcan la red, Oscar, de REMTUR. ¿Conoces?
No la ubico, okay. Pero la voy a buscar hoy mismo.
Muy bien. Bueno, pues no hemos contestado la pregunta sobre que planteamos al principio, Adriana, de por qué es importante celebrar y qué ganan los hombres, estarán preguntando, y qué ganamos los hombres, ¿no? ¿Qué se gana con que las mujeres, o que con que logremos la equidad de género y empoderar a las mujeres? ¿Qué ganamos todos? De hecho, es un objetivo de los de desarrollo sostenible, el objetivo número 5. Entonces debe de haber algo que justifique por qué todos, no solo las mujeres, debemos de luchar por la equidad de género.
Yo considero, bueno, desde lo personal y de acuerdo a la experiencia que he tenido, ¿por qué? Porque pienso en México, sobre todo, el pilar culturalmente es la mujer, uh-huh. ¿Sí? Vemos la Virgen María, inclusive en diversas investigaciones, quien más a los adolescentes, lo que más les duele, por ejemplo, la violencia o de alguna manera la falta de cariño o la falta de tiempo de una mujer, es muy importante para la salud juvenil. Si nosotros tenemos en nuestra región mujeres bien de salud, mujeres que se apoyan, yo creo que vamos a tener un mejor desarrollo. Ganamos absolutamente todos. La UNESCO en la CRES, en las reuniones que he tenido con ellos, es parte fundamental apoyar los ODS a los 17, pero siempre impulsa la cuestión de la mujer. Y rápidamente, en la última reunión que tuvimos, me hizo muy interesante que existen diversas mesas que hacemos y debates y con la cuestión del impulso del estudio universitario, pero hubo una mesa donde hubo puros hombres. Entonces fue muy interesante que al final del congreso el presidente se para enfrente de todos, porque era a nivel internacional la reunión, y se disculpó. Dice, me disculpo porque no me percaté que en una mesa habían puros hombres. O sea, es impensable de que no puede haber una mujer. Por alguna razón, no sabemos por qué, nadie se percató que en esa mesa, de alguna manera, nadie se registró. Sin embargo, sí es parte fundamental. Dice, si nosotros nos estamos poniendo de acuerdo desde aquí, tenemos que impulsar esa labor de siempre ser inclusivos. Entonces, creo que todos ganamos, porque escuchar la percepción de una mujer abona muchísimo a cualquier tema. Nos abona a todos.
Y como decías, es algo que está presente en todos los objetivos, no importa cómo se llame el objetivo de desarrollo sostenible. Así porque es. El objetivo 5, este que tiene que ver con lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres, es un objetivo transversal porque debe de estar presente para lograr cualquiera de los otros.
Exactamente.
Creo que vamos a ir a un corte, ¿sí? Y regresamos, no se vaya.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y bueno, ya estamos de regreso, Oscar. Estamos comentando sobre la pregunta que hacía, ¿no? ¿Por qué es importante? Ya nos comentó la doctora Adriana Mora, que por cierto se tuvo que ir y no la despedí. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Pero además de lo que ella comentó, ¿por qué es importante lograr la igualdad y por qué es importante empoderar a las mujeres y a las niñas? No porque los hombres no sean importantes, sino porque estamos en desventaja a pesar de los muchos años de lucha. ¿Por qué este año el lema fue invertir en las mujeres para acelerar el desarrollo? Bueno, porque además de que tenemos, es un derecho humano esta igualdad, también es importante decir que somos la mitad de la población, prácticamente la mitad hombres y la mitad mujeres. Entonces, si lo dividimos en dos, habría que hacer otros paréntesis, pero si esto es cierto, entonces el que haya gente en desventaja hace que el desarrollo no sea como podría ser, o el progreso, como le quieran llamar. El progreso depende de todos, y si todos estamos bien, estamos informados, tenemos salud, tenemos un salario digno, somos tratados por igual y tenemos las mismas oportunidades, pues el desarrollo podrá ser en mejor sentido y para todos, no solo para las mujeres. Entonces, podemos concluir que la desigualdad de género que prevalece estanca el progreso social y de alguna forma el desarrollo también de los países. Y hay datos, Oscar, que da la ONU para este año, donde se dice que las mujeres ganan el 23% menos en promedio que los hombres en el mercado laboral mundial. Sin embargo, ya lo decía Adriana también, estamos dedicando el triple de horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados más que los hombres. Y además hay violencia de distintos tipos contra las mujeres. Uno de ellos es el reparto desigual del trabajo doméstico, a pesar de que las mujeres pueden tener trabajos asalariados por fuera. Y también la discriminación de cargos públicos sigue suponiendo pues muchos obstáculos. Y ahora que hablamos de los partidos políticos en el que se simula la igualdad de género poniendo mujeres al frente y en realidad pues no dándoles ese poder. Entonces, hay previsiones de que al ritmo actual vamos a tardar otros 300 años en alcanzar lo que queríamos lograr para el 2030, que es cuando debemos de evaluar lo que logramos con estos objetivos de desarrollo sostenible. 300 años para acabar con el matrimonio infantil, 286 para que esas lagunas de protección jurídica y leyes discriminatorias contra las mujeres se acaben, unos 140 años para que las mujeres estén representadas en pie de igualdad en puestos de poder y puestos de liderazgo en un lugar de trabajo, y otros 47 años en lograr la igualdad de representación en parlamentos nacionales. Esos datos los da la ONU, por lo tanto, pues estamos lejos de lograr estos objetivos a pesar de tantos años de lucha.
Sí, así es, definitivamente estamos bastante lejos, pero aquí tenemos una luz muy importante, que es el hecho de que tal vez muy poco a poco, pero se ha estado trabajando y obteniendo buenos resultados. Considero que una de las estrategias importantes aquí es la de informar. Cuando la gente se le informa y se le explica, pues va comprendiendo por qué la importancia de que exista mayor equidad en ciertos espacios o en todos los espacios, en el entendido que puede haber algunas condiciones laborales en las que se requiera otro tipo de capacitación, pero sin duda en el hecho de que en los puestos de mando cualquier persona, independientemente de su género, puede estar, de eso no tenemos duda. Siempre informarse y seguir trabajando en conjunto. Como comentaba hace rato, no es una lucha de poderes o de género, en el hecho de decir que un hombre vale menos o vale más. Por eso es importante lo que comento, la información, aclarar en qué se está basando cada movimiento y cada necesidad de las personas socialmente.
Okay, desde las trincheras de cada uno de nosotros en el puesto que estemos, apoyar no los movimientos, ni la violencia, ni pintarte de morado un solo día, es una lucha constante que no necesita ser violenta. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, dice la ONU, invertir para acelerar el progreso. Invertir en las mujeres implica tener las mismas oportunidades. Ojo, se confunde con que los hombres somos iguales que las mujeres, no somos iguales. Lo que queremos es igualdad de género, y esa igualdad de género implica tener acceso a las mismas oportunidades que tienen los hombres. ¿Cómo invertir para que esto se revierta? Bueno, en programas educativos donde más mujeres entren, apoyar porque las mujeres tengan acceso a los servicios de salud, a la toma de decisiones y a los procesos educativos de forma amplia.
Así es, dar espacio en cada uno de los sitios que conforman una sociedad.
Y bueno, nos estamos acabando el tiempo, Oscar, y es hora de que nos platiques en tu segmento del barómetro, que son notas turísticas que prepara Óscar Maldonado para todos los viernes. ¿Qué nos preparaste para hoy, Óscar?
Bueno, tenemos tres datos que son bastante interesantes. El primero es que la Ciudad de México recibe 4 nominaciones a los premios Lo Mejor de México 2024. Estas nominaciones le hace la ya famosa revista México Desconocido, en la cual nos encontramos distintos destinos turísticos que evidentemente son desconocidos a veces para nosotros. Y la Ciudad de México está en 4 categorías. La primera es sobre mejor festival gastronómico contemporáneo con la Feria Nacional del Mole. El segundo es el mejor propuesta de viaje sobre experiencias auténticas, tomando al destino de Xochimilco como un destino auténtico. El siguiente es la Feria Tradicional para Conectar con la Cultura, que es la Feria de las Flores en San Ángel. Y por último, el Festival o Eventos de Cultura Contemporánea, que es el Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México. Otros eventos importantes son que en Morelia existirán más de 800 actividades en la temporada de Semana Santa. Sabemos que regularmente en Semana Santa viajamos a las playas, ¿no? Pero Morelia se ha estado preparando y también ha compartido actividades con Tlapujagua y la zona costera. ¿En qué van a consistir? Pues principalmente en los procesos de religiosos, en representaciones religiosas y también un evento que es en Uruapan, es el Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos, el cual es el evento más importante de esas fechas y se esperan expositores de distintas partes del estado que llevan exposiciones o elaboraciones artísticas que tienen meses o incluso años elaborándolas. Y por último, bueno, en Puerto Vallarta se espera un 90% de ocupación hotelera en este puente previo a la Semana Santa, que es cuando prácticamente tenemos 100% de ocupación hotelera. ¿Quiénes vendrían en estas fechas? Bueno, los estados del Bajío y Guadalajara y municipios aquí alrededor, por lo cual también se ha estado preparando el municipio para tener tener todos los servicios necesarios para este puente. Podríamos tomar lo que es como un ejercicio o un cáliz para las siguientes 2 semanas, que son las más rudas a nivel turístico, ¿verdad?
Así es, Oscar. Y también está el tema de la nueva autopista o el tramo, uno de los tramos que hace falta, que estará listo supuestamente para antes de vacaciones. Entonces, bueno, pues esos son los datos. Si no sabe a dónde ir en Semana Santa y Pascua, considere Morelia y considere el Estado de México.
Así es.
Y pues no nos queda más que despedirnos. Queremos agradecer a Mirna Bravo en las redes sociales, a todos los chicos de la transmisión en vivo, que hoy no tengo sus nombres, a Jonathan Ríos en los controles técnicos. Es una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño. Buen fin y nos vemos y oímos el próximo viernes.
Gracias. Buen fin de semana, de nada.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.